nosotros a esta hora de la mañana la consejera de Política Territorial y de la Fuerteventura Field Commission. Recibimos a Nereida Calero aquí en los estudios de la radio, en la página de Política de Radio Sintonía. Estábamos comentando fuera de micrófono lo que significa para Fuerteventura el tema del rodaje. Buenos días, consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Marusa.
Bueno, por aquí han pasado grandes productores, grandes directores, actrices, actores, en fin, y ha significado mucho para Fuerteventura porque nos ha situado concretamente en el panorama internacional, ¿no? Las películas que se han rodado aquí en la isla, y le preguntaba, intentaba yo que la consejera me dijera algo de lo que está pasando ahora en Fuerteventura en cuanto a rodaje, pero lo primero que me ha dicho es, ya sabes perfectamente que no te puedo contar nada, porque uno de los puntos que tiene Fuerteventura es el tema de la discreción, ¿no?, a la hora de rodar, ¿no?, Nereida. Bienvenida.
Muy buenos días. Sí, como sabes, yo creo que sí que tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que ha supuesto. Sabes que estamos celebrando el 10º aniversario de la creación de esta Field Commission, que, para que todo el mundo sepa, es el organismo pues dependiente del Cabildo que se encarga de ayudar y promocionar a que se desarrolle toda esta industria del cine. Y claro, dando una vista atrás, pues ves que sí, que han habido grandes producciones, que nos podemos sentir orgullosos en el volumen y en la importancia. Antes me estabas diciendo que has tenido acceso a muchas de esas actores, actrices, o sea, has tenido más contactos quizá que yo.
De lejos, ¿eh?
De lejos, bueno. Pero bueno, está bien perseguirlas también. Y sí, tanto yo que sé, los que hemos tenido, tener ahí en las dunas, pues, grabando esas superproducciones o lo que decías de Eternals y gente de relevancia. Me hablaba de Salma Hayek Y es brutal lo que ha conseguido, que esa gente decida venirse a Fuerteventura con la amplitud de posibilidades que pudiese tener. Bueno, yo nunca he dudado de nuestro valor en cuanto a paisaje, clima, seguridad y todas esas cosas.
Sí, pero es que no pensamos nunca que Brad Pitt pudiese estar en Twineje, ¿no?
Que te lo ha hecho ayer, echándote un bocadillo no sé dónde.
¿Cómo que no?
Pues sí, en este momento estoy grabando algo importante, y en enero, si hay suerte y sale todo, pues vamos a tener otro tema importante con además un actor de relevancia, y a ver si sale Cruzar Dedos. Sabes que estamos, que han habido.
Perdón que le interrumpa, sí. Nereida, ¿se han agilizado el tema de los trámites para las empresas?
¿Sabes qué pasa? Esa fue una de las primeras reuniones que, bueno, que celebramos con el sector. Nos decían que el principal problema eran los permisos, sobre todo medioambientales, tenían muchos problemas de que llegaran positivos y que llegaran en plazo. De hecho, al poco de llegar se denegó por parte de Medio Ambiente una producción muy importante en un sitio porque era zona cepa, pero en una cantera abandonada. Ante eso, que no entiendo ni yo, pero bueno, con el respeto por supuesto a los informes técnicos, pues no hay nada que hacer absolutamente. ¿Qué se ha hecho? Lo que sí se ha hecho es intentar por lo menos coordinarnos y ser un equipo e intentar buscar soluciones alternativas y con condicionantes, facilitarles, presionar y que lleguen las cosas. Por ponerte un ejemplo, la que está grabando en este momento empezaba ya a grabar, o sea, la gente lo que corre, como ve que corre un riesgo de que pone mucho material aquí y todo el tal, y no tiene hasta el último momento, no tiene si el sí o el no. Creo que ya había pasado en Pájara, ¿verdad? Anteriormente a nosotros llegar, que con todo el material aquí los permisos fueron negativos, se tuvieron que marchar o no llegaron. Y entonces, claro, ante eso las productoras dicen, a Fuerteventura, empezó a correrse la voz, a Fuerteventura, ni vayas, ¿no?
Sí, porque se pierde dinero.
Claro, se pierde muchísimo dinero. Entonces, en ese sentido, lo que hemos intentado hacer, lo que te decía, por ejemplo, estaba ya grabando aquí, pues adelantar con los contactos que tiene. Tony, tengo que decir que Antonio Acosta, el director general de Costa, nos dio su teléfono directo desde el primer momento, pero claro, trabaja para toda Canarias y en la provincia para toda la provincia, y por ahí pasan no solo las películas, eventos deportivos y permisos de costas de toda índole. Bueno, hasta nosotros tenemos unas obras urgentes de riesgo en dominio público y que también esperan, ¿no? Van resolviendo por orden de entrada, le dicen los técnicos, ¿no? Porque es lo que te marca la ley, que tienes que ir resolviendo por orden de entrada, pero no entienden que una película no puede.
Sí. No entienden la urgencia de los temas, sino que, bueno, pues, como usted dice, por orden de entrada.
De entrada. Entonces, claro, él haciendo lo que puede y con cintura, lo que me va diciendo es que se lo va él mirando y a ver, no va a tener problemas, dale para adelante. Pues esta que está, por ejemplo, grabando, empezó primero grabando en los interiores, después esta se está grabando íntegramente en Fuerteventura, ¿vale? Que también es lo interesante. Yo creo que hemos conseguido no ser una localización dentro de una película, o sea, que se vengan a grabar una escena dentro de una película que se ha grabado en 1500 destinos, sino que hemos llegado a que muchas de las producciones, como es esta o lo que se grabó en el castillo hace unas semanas o que estuvimos ahí, y dejó 1 millón de euros la del castillo, hasta las empresas de agua nos decían lo que facturaban, y es impresionante. Pues esta, por ejemplo, también va a grabarse íntegramente en Fuerteventura. Entonces, ¿qué hizo? Empezar por los interiores, después por no sé dónde, y ahora, pues ayer le llegaba el de costas, el permiso de costas, positivo, pero ahora ya podrán ponerse ahí, todavía le falta el de Pájara, y así. Es una locura, pero lo que estamos intentando es, con los ayuntamientos, con costas y con todo el mundo, ser un poquito un equipo para que en lo que logramos... buscarle una vía más legal o más organizativa, por lo menos podamos irla salvando y creando confianza para que sigan viniendo.
Usted decía que una de las últimas ha dejado un presupuesto directo en la isla de Fuerteventura de 1 millón de euros.
Eso nos comunicaban, sí.
Más, bueno, pues toda la promoción que se hace, que eso es impagable, ¿no?
Y que se harán, claro, porque lo que yo digo es que al traer esos actores o actrices importantes que luego van a esos programas también de televisión, el efecto multiplicador es impresionante cuando te hablan, venga, van a hablar de su película, pero siempre cuentan anécdotas o un poco, sí, siempre sales muy beneficiado. Es una promoción gratuita, luego muy potente. Sí. Uh-huh.
Hay un equipo creado para agilizar todo ese tipo de trámites. No sé si bueno, lo tienen ustedes como una oficina determinada, porque sé que está la Film Commission, que hay personal bueno, pues dentro de lo que es el estamento de la Film Commission, pero después con la parte técnica de medio ambiente, todo.
No es un organismo creado, somos nosotros con nosotros mismos, y muchas veces hasta yo, que ya me llama.
Lo ideal sería tener esos técnicos, ¿no?
Sí, los técnicos están, lo que pasa que claro, que cada, quitando el personal de la Film Commission, que es esa técnica y administrativa, que son maravillosas y hacen su trabajo muy bien, pero todo lo demás, medio ambiente, carreteras, ordenación del territorio, el Consejo Insular
todo
de Agua,
todo eso tiene que ir departamento en departamento,
claro,
¿no?
Y esos departamentos se encargan también de otras 1500 cosas, entonces es complicado. Lo que estamos haciendo también, cada vez que va a venir una película y se acerca a la productora, pues hemos mantenido reuniones, ¿no? Mire, voy a traer esto, no puedo afinar, ni siquiera pueden afinar el proyecto. Entonces, claro, los técnicos ya te dicen, es que hasta que no tenga el proyecto cerrado, yo no te puedo decir si cumple, si no cumple, si vas a poder volar un dron en esta zona, si todavía no me dices qué zona. Y luego la película te dice, es que todavía no sé qué zona porque todavía la estoy diseñando. Entonces, es tan complicado porque hasta última hora la película no tiene todo diseñado y el técnico tampoco lo tiene claro. Que ahí es donde surgen las dificultades, ¿sabes? A veces no tanto de coordinación, sino de plazos y tiempo. Y bueno, que no es fácil, pero que también es un lujo contar con tantos espacios naturales protegidos, que es lo que tenemos que preservar y por eso vienen. Si tuviésemos un territorio machacado, no vendrían, seguro.
Bueno, en fin, vamos a esperar. Veo que esos años de la Film Commission han sido positivos, que se trata de mantener también la credibilidad en relación a la respuesta de las administraciones hacia las productoras, obviamente, para que no pierdan dinero, porque si hay una, como usted dice, que pierde dinero, eso va de productora en productora y dejamos de interesar, ¿no? Y eso hay que corregirlo, como usted acaba de señalar. Pero el balance ha sido positivo, ¿no?
Sí, el balance ha sido positivo. De hecho, eso te lo...
¿Se ha calculado, perdone, Nereida, se ha calculado los beneficios que ha dejado el cine en Fuerteventura a lo largo de este tiempo?
En total, en los 10 años no tengo el dato, no sabría dar el dato. Pero multiplica, sí, esta que del 1 millón de euros, creo que una de las anteriores más potentes había dejado 4 millones, ¿no? Pues... me multiplica tú, yo no sé, pero puede ser una cifra bastante
considerable, ¿no?
Considerable, sí, sí, sí.
Y estamos hablando de una riqueza directa, o sea...
Directa y repartida, porque, sí. Por ejemplo, ahí, claro, en las primeras reuniones yo decía, bueno, ¿quiénes van a estar? Las productoras y... No, es que te aparece allí hasta el que vuela los drones, porque tiene una empresa de vuelo de drones, lo que te decía, empresas del agua, de transporte, tanto de personas como de mercancía.
Los extras.
Los extras, 400 figurantes, que tuvo también una de ellas, yo me quedé impresionada, 400 figurantes, pero es que después veía en esa exposición de fotografía itinerante, que ahora hablaremos también de ello, cuando ves la exposición de fotografía y veo ahí la gente conocida, ¿no? Gente de antigua, y tú dices, ¿y qué haces este sentado toda la película? No voy a dar nombre, bueno, sí, hasta Juan y Frankie sentado entre el público y tal, que estaba de figurante, digo, pero ¿tú qué haces ahí? Sí, tiene que ser hasta para ellos una anécdota, pero que además si les pagan, pues ya. Pues maravilloso, ¿no? Uh-huh.
Bueno, estamos precisamente ahora recordando este tiempo de la Film Commission, de las películas que han venido a Fuerteventura, precisamente en una exposición. No sé si las fotografías son solo de Carlos o hay más otros compañeros.
De Carlos, las exposiciones de Carlos de Sant, eso te iba a comentar. Dentro de este 10º aniversario, pues hemos hecho toda una serie de eventos, actos e iniciativas. Como sabes, presentamos también un libro también de Carlos de Sanz.
De fotografía.
De fotografía, pues para esos escenarios, que también fíjate yo la idea que yo tenía de películas, ¿no? Cuando yo estaba pensando en un libro promocional turístico, cuando le vi algunas cosas, digo, pero esto de verdad, una casa vieja, no sé qué. Claro, es que te buscan a lo mejor la localización hasta de una carretera interesante, con una curva interesante, o de, ¿cómo se dice lo de...?
A un paisaje.
Invernaderos abandonados, que decimos, pero ¿cómo no quitamos esto? Pues unas imágenes de terror se grabaron en los invernaderos abandonados de Trineje, que fue lo que...
Por cierto, que el Cabildo los ha quitado ahora, ¿no? Si no me equivoco.
Está en ello porque le queda mucho, entre ellos el recadito que tú me diste, que tengo que decir que es una persona muy implicada con el territorio. Ella se va por ahí.
Por cierto, a ver cuándo se acuerdan de Pozo Negro, al lado de la Talayita, que aquello está muy feo. Han quitado una parte, pero hay otra parte que está horrorosa, del mar de plástico, aquel que tienen allí en el Malpey de Pozo Negro.
Pues yo se creo va que a ser también. Como lo sabes, lo que pasa es que quiero hablar de mi libro.
Sí,
de mi libro tengo que decir mi cosa, pero sí. El Cabildo, sabes que va a ser una campaña de estas similares a Fuerteventura que te acuerdas, te queremos poner bonita y ese tipo de campaña.
Sí.
Pues va a ser un trabajo importante de imagen entre todas las consejerías, más o menos, principalmente la de servicios, obras y tal, medio ambiente. Y tal, pues para eso, para mejorar y sensibilizar y recuperar zonas que hay que recuperar.
Yo a veces me peleo mucho con los ayuntamientos porque en muchas ocasiones no, y sé que me voy a desviar del tema, porque usted tiene mucho que ver con el paisaje, con el territorio, pero a mí me dicen los alcaldes que se aplican las ordenanzas, pero yo cuando voy en algunos puntos veo que las ordenanzas no se aplican, y yo creo que hay que pasar en muchas ocasiones a la sanción, ¿no? No es posible todavía ver los coches abandonados, por ejemplo, en los solares, y eso obviamente le pertenece a los ayuntamientos. Hay una ley de residuos que impide que esos vehículos estén ahí, pues en muchos casos los ayuntamientos como que miran para el otro lado porque no quieren el problema con el vecino, porque, no digo todos, algunos hacen su trabajo, ¿no? O las basuras amontonadas en los solares, en fin, ahí yo creo que ya ha habido suficiente tiempo como para que los vecinos sepamos que eso no puede estar ahí, ¿no?
En fin. Hay dos cosas. Primero, sensibilización también, porque claro, imagínate, yo tengo mi casa ahí, un solar al lado, y me acostumbro a ver tres bloques y dos no sé qué, y me acostumbro y nunca lo quito. Entonces yo creo que a veces es complicado, ¿no? Como tú dices, existen las ordenanzas, por supuesto, usted no lo puede tener ahí, pero a veces la conciencia que tenemos o que nos acostumbramos o la manera que tenemos de vivir, te acostumbras a eso, pero también hay que poner medios luego. Yo qué sé, hacerlo un poquito...
No, vecino exacto, también, ¿no? Exacto. Oiga, se va a hacer una limpieza de solares.
Se va a hacer una campaña
gratuita,
de esto.
Gratuita.
Esas cosas suelen funcionar más
que aplicar las ordenanzas. Sí. Pero bueno, yo creo que entre todos, ¿no? Entre la administración pública y los vecinos.
Sería bonito que volviéramos un poquito a ser sensibles con lo que significa el paisaje y la imagen y... Sí, se nos está yendo de las manos, yo tengo que decir que sí. La isla un poco yo creo que se está yendo de las manos en cuanto a... un poco el disparate, y lo digo en micrófono. Esto no puede ser autocaravanas y container por todos lados, la gente tal, te apoyas en la vivienda, como te apoyas en las placas solares para justificar el cambio energético y salvar el medio ambiente. Justificando que quieres salvar el medio ambiente, te estás cargando el medio ambiente. Y lo mismo con lo otro, que no hay vivienda, entonces, no, señor, es que me gocé una conversación el otro día en el hospital y siempre la cuento, yo sentada esperando a que me atendieran allí, y una señora al lado recién llegada de cualquier país del mundo, que te voy a decir para que no parezca que lo digo por algo, diciendo, mira, yo ya estoy aquí en Fuerteventura y me he comprado una autocaravana. Bueno, autocaravana no, que no tengo ni una caravana, ya tengo el solar donde ponerlo, vente para acá que hay más espacio. O sea, eso no puede ser, y eso está pasando.
Pero lo permiten los ayuntamientos.
Y entonces lo que
también,
te dicen,
¿no?
Sí, bueno, lo permitimos todos, claro, el disparate este es que lo permitimos, las administraciones que no actúan, evidentemente las administraciones.
¿Usted se reúne con los ayuntamientos en Nereida?
Continuamente para un montón de temas, pero y para este también tuvimos reuniones con ellos y empezamos, la agencia del gobierno de Canarias empezó a hacer una campaña potente contra esto. Luego llegan lo que siempre pasa, que eso luego cuando los agentes denuncian, que han denunciado muchísimo, tengo que decirlo también, los agentes de medio ambiente del Cabildo, esas denuncias luego se tienen que tramitar. Y a veces se acumulan en
los expedientes
porque el personal, cada administración tiene el que tiene dedicado a lo que lo tiene, prioriza lo que le
urgente.
considera. Y sí, y igual que con las zonas de extracción y ese tipo de cosas, no puede ser que todo el mundo coja una pala y escarbe por cualquier sitio. Yo sé que también ellos nos dicen, o sea, lo mismo, falta de organización, de planeamiento también, sí, y no miro para otro lado, en ese caso es responsabilidad del Cabildo el planeamiento, pero no podemos eso, picar en cualquier lado, el daño al territorio es irreversible, sí.
Bueno, y yo creo que muchos de los oyentes estarán en lo que usted acaba de comentar. Parece que la isla se nos va de las manos en el sentido por donde no pasa el cableado A, pasa el B, ahí continúan los postes del teléfono aunque no sean necesarios, con esos cables a medio colgar, el vecino que vaya como le da la gana, con el material que le da la gana, el que no lleva la caravana, lleva la autocaravana, y el que no levanta un cuarto de apero y como a ver si...
¿Sabes qué pasa? Que somos también como somos, entonces tú te encuentras a una persona de repente y te dice, es increíble que no hagan esto contra esto porque fíjate tú qué tal, pero a lo mejor esa persona está haciendo otra barbaridad igual, pero como lo está haciendo él, pues y ahora me vienen a mí con esto a denunciarme por esto, si fíjate tú y lo que hace el otro, ¿no? Entonces es como una cadena de conmigo no te metas y mira para el otro, pero y ahora te vienes a meter conmigo, pues, tal. Entonces incluso lo que estoy diciendo ahora en el micrófono, ¿no? A muchos dirán sí, hay que hacer algo, otros dirán mira, viene ahora esta a decirnos tal, si tiene... En cuanto al tendido eléctrico, la única buena noticia del disparate que hicieron con el trazado brutal de degradando la isla de esa manera, la única buena noticia es que tras sentarnos con Red Eléctrica hace como un mes, al menos hay ahora parece una sintonía más cercana con el Cabildo de Fuerteventura, y nos trasladaban ahí a la presidenta y a mí que... están con la redacción del proyecto que les obliga la ley por la declaración de impacto ambiental. Nada más llegar al Cabildo también nos pusimos en contacto con la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias de Energía, y con ellos diciendo que qué pasaba con el desmantelamiento de la línea antigua, del antiguo trazado, las antiguas torretas más pequeñas pero que también atraviesan toda la isla, que qué pasaba, que nos las estaban retirando porque uno de los condicionantes de su evaluación ambiental era que las tenían que retirar una vez colocaran la otra. No recibimos respuesta, pero ahora sentados con Red Eléctrica nos trasladaban que sí, que ya están con la redacción del proyecto, que lo tendrán a principio de año y que iban a proceder a desmantelarlo, que por dónde queríamos que empezara, por qué tramos queríamos que empezara el desmantelamiento. Y por lo menos esta cercanía la hay. También le hablamos de las previsiones, que como sabes... El ministerio es el que decide el plan que tenga de energía de desarrollo para los próximos años, la isla y demás. Le trasladamos, porque el tema de Zurita, todo el mundo ha hablado de Zurita, pero nadie nunca ha dicho que ahí se necesita una subestación, porque si no, no se puede implantar. Hubo una empresa ahora con el nuevo, ¿sabes que se va? Por primera vez en el Estado se va a romper el monopolio, o dar la posibilidad de romper el monopolio de Endesa con el nuevo cupo. Y hubieron empresas que se quisieron instalar ahí y les decían que no era factible ni viable porque no había subestación ni estaba planificada. Eso se va planificando, pues la planificación de Red Eléctrica que acababa en el 2026 y está ya más que cerrada. Nadie nunca había trasladado pues eso, por lo menos al ministerio, para luchar por eso oficial, de manera oficial. Entonces sí, en los micrófonos todo el mundo ha dicho muchas cosas,
pero
de manera seria no. Nos dijeron que ahora era tarde, que lo iban a estudiar, le insistimos en que había consenso para esa zona y que se tomara en serio para la nueva planificación, ponerlo ahí. De hecho, en nuestras alegaciones, cuando el consejero Zapata nos ha atacado tanto, cuando salió ese concurso, nosotros presentamos alegaciones desde el Cabildo porque las zonas que ponían eran Las Salinas o sur de la isla. Nosotros presentamos alegaciones para decir que no, es Zurita o sur de la isla. Y finalmente hicieron un híbrido y lo que salió definitivamente aprobado fue Pájara, Tuineje y Antigua como prioritario nadie. Eso en cuanto a puntuaciones que luego te dan según la zona, ¿no? Prioritario nadie. Preferente era Pájara, como te digo, Tuineje y Antigua, que sí es verdad que en el sur hay unas deficiencias de energía que son importantes, y sabrás que la energía es como el agua, que tiene pérdidas si,
en, la red.
En las redes. Y como no prioritarios, pero lo pintaron resto de municipios. Entonces, claro, por lo menos no aparece Las Salinas con más puntuación, con lo que encima seguirían incentivando que la central nunca saliese de ahí. Y no pusieron Zurita, pero pusieron resto de municipios de la isla, con lo cual, bueno, ahí está. En cualquier caso, llegados a este punto, ese resto en el que estaría Puerto del Rosario, yo creo que ahora, poniendo, como ha puesto el Ayuntamiento de Puerto, el terreno a disposición de la empresa adjudicataria, con lo cual no beneficia a nadie en concreto, sino al que resulta adjudicatario, con eso ya tú conseguirías que se presentaran empresas en primer lugar, porque la puntuación ahí era mínima, creo que de 5 puntos, frente a los 25
que tenía el charco.
Que a lo mejor tal. Sí, que en un inicio hubiese tenido. Pero si pones el suelo, por lo menos, que el 30% de la puntuación es la ubicación, el otro 30% que son las condicionantes técnicos de modernización y de tema ambiental, pues tendría el otro 30%, sería más competitivo y a lo mejor sí que se resultaría atractivo para las empresas. Pues vamos a ver, no sé, poniendo cabeza a ver cómo va toda esta historia.
Uh-huh. Por lo tanto, ¿se confía en que se vaya hacia la zona de Zurita, como se había planteado aquí siempre?
Como te digo, eso ahora es un concurso, terminó el plazo hace como cosa de un mes, ¿verdad? Te quiero recordar. Sí. Ahora hay 2 meses como entre trámites, entre ellos, revisiones y cosas. Vamos a ver quién ha resultado adjudicatario, y la empresa que haya resultado adjudicataria por puntuación tendrá en su proyecto, en el que haya presentado, la ubicación. Es decir, tú te has presentado con un proyecto para Pájara y si ganaste, pues lo vas a instalar allí.
En Pájara.
Sí. Otra cosa es que haya ganado alguna, que haya jugado con el tema de Zurita, que también sé que alguna que su proyecto iba ahí, a ver si ha tenido suerte y ha resultado adjudicatario.
¿Y se tienen ya las localizaciones de la implantación?
Yo desconozco esos proyectos, porque creo que los desconoce incluso el propio gobierno de Canarias, si no es el ministerio que lo está sacando, sí. Hasta que no se haga público, que se hará público, pues después de esos 2 meses o así se hará público los ganadores y las ubicaciones.
¿Estamos hablando de subestaciones?
No, estamos hablando del aumento de potencia para la isla, que necesita la isla, que antes solo lo tenía Endesa en monopolio,
ahora se abre.
Endesa no se podría presentar si tienes más de un 80% o algo así, que Endesa lo supera, no, o menos cantidad, no te podrías presentar o ser adjudicatario. O te presentas y si lo queda desierto o nadie lo coge, entonces tú, Endesa podría coger ese cupo. Pero de momento, para garantizar romper ese monopolio, ellos no podían, sino que tiene preferencia todos
otras
los demás.
Empresas.
Sí. Entonces, si quedan kilovatios, megavatios de estos libres o si tal, pues sí podrá tener la opción Endesa. Pero si no, se le irá restando de alguna manera ese porcentaje que tiene, que ahora mismo excede del mínimo que puede tener.
Bien, vamos a esperar a ver lo que sucede y si finalmente se consigue, ¿no?, que la potencia se instale fuera de lo que es la actual central eléctrica en el charco, ¿no?, que es lo que están deseando sobre todo los vecinos más próximos a esas instalaciones. ¿Y qué me cuenta del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura? A veces es difícil que los oyentes puedan prestar atención a este tema porque llevamos media vida hablando de ello, ¿no?, y a veces de tanto recurrir al mismo tema se pierde hasta la importancia del documento, pero no podemos olvidar que estamos hablando del planeamiento de la isla de Fuerteventura, que va a marcar, si algún día llega la revisión del documento, los próximos años, ¿no?, a las generaciones venideras, ¿no?
Mira, el plan insular, tengo que decir que sí, que a los vecinos la aburre y probablemente a los políticos también, porque resulta, yo hablaba contigo entrando aquí, digo, sobre todo resulta frustrante, ¿no?, por lo complicado, por los plazos, por la cantidad de gente que interviene en un documento de esto, por la infinidad de informes, es absolutamente brutal. Y si encima todos los días te están cambiando leyes que están por encima de ti y sabes que todos los pasos que vayas dando pues te van a quedar otra vez para atrás, pues están en las mismas. Nosotros llevamos al pleno pasado. Además es un tema como aburrido tal y muy tedioso. Pero bueno, al pleno del año pasado, el PIO es del 2001, o sea que ya tiene 20 y pico añitos, totalmente sus determinaciones, pues imagínate tú todas las leyes que han llovido después de eso. En el 2005 creo que fue, se intentó pues actualizarlo porque estaba, entre otras cosas, las directrices y tal. Nunca se culminó eso. Luego entra la ley del suelo, también por el proceso que quedó en medio. En el 2009 también se inició un trámite, que ese es el que estaba en vigor, de una modificación del vigente para adaptarlo a las nuevas normativas y demás. Y bueno, es una caja, para resumir, de papeles de iniciados en el 2009, que de eso hace ya 15 años o más. Van cambiando leyes, después entra la ley del suelo, vuelven a llevar a pleno, pues que ahora el procedimiento, desistimos de lo iniciado, que era el del 2009, porque ahora esta ley es del 2017 y tenemos que adaptarla, y así. Dando pasos y cancelando pasos, dando pasos y cancelando pasos. En los últimos informes te dicen que han surgido otras leyes nuevas que no está adaptado. Total, que hemos decidido en el último pleno archivar ese plan insular que estaba encargado desde hace 15 años, declararlo caducado, porque así lo entendían también los técnicos, que tanto la memoria ambiental como el procedimiento tenía un plazo para aprobarlo, que era diciembre del 2023, y que todos esos trámites estaban caducados. Allí hubo, si estuviste en el pleno, pues diferentes voces que me decían que era un error. Yo creo que el error hubiera sido seguir con algo que llevan 15 años intentando y que nadie ha conseguido sacar, y además con tantos papeles tan distintos y con informes que te dicen que la documentación con la que cuentas no está cumpliendo ni con las leyes, y que está hecho en base a leyes que ya no existen y que leyes derogadas y demás. Te crearía una inseguridad jurídica, que a lo mejor empiezas a trabajar con, o sigues trabajando con él, y cuando lo vayas a tener medio aprobado alguien te lo recurre, que es lo que suele ocurrir, porque en esto hay muchos intereses en los temas de suelo, y no te sirve para nada el procedimiento. Entonces hemos llevado a pleno archivar porque estaba caducada esa modificación que venía desde hace 15 años, iniciar un nuevo procedimiento para el PIOF y el POR, que es lo que te delimita la parte ambiental, y someterlo a una consulta pública previa, que la gente, todo el mundo asustado, ya llamándonos, ¿no? ¿Qué pasa con lo mío? Tal. Y quiero aclarar que lo que estaba, que ya se ha caducado, esa consulta pública previa es simplemente un trámite que ahora te obliga a la ley, que te dice que cuando vas a hacer una ley, un documento de ordenación, pues tú tienes que informar a la gente y decirle en qué va a consistir en lo que quieres ordenar, en qué va a consistir la ley, los objetivos que persigue, etcétera. Normalmente eso tiene 4 o 5 folios, pero como contábamos con, en esa caja había un documento actualizado que nos podía servir de base, pues lo pusimos para que la gente no partiera de cero ni estuviera a ciegas y aportara sobre ese documento, que se podrá tener en cuenta o no, y que la gente pudiera aportar antes de ponerte a redactar el documento. De hecho, tenemos en este momento los pliegos en contratación, porque lo hemos decidido sacar a licitación. Como sabes, en todo este proceso de 15 años, pues unos equipos han decidido hacerlo con personal o equipos internos y contratados, otros decidieron llevarlo a Gesplan, y Gesplan, cuando vio que no podía tener capacidad para más, porque tiene los encargos también de toda Canarias, lo subcontrató, uh-huh, y así sucesivamente. Así llegó ese diciembre de 2023 en el que tenían de plazo para culminarlo, y nadie lo culminó, pero tampoco nadie lo archivó ni lo canceló ni inició uno nuevo. Bueno, pues que estamos en el inicio, hemos aprobado iniciar uno nuevo, cerrar el otro expediente totalmente, lo mismo que hicimos con...
¿Y de ese trabajo, perdone, que se ha elaborado, se puede aprovechar o no?
Habrán cosas que se puedan aprovechar, las que estén adaptadas a las leyes nuevas y se hayan hecho con posterioridad. Porque todo lo demás que tú tuvieses ahí, como habría que adaptarlo a las leyes, con lo cual el trabajo sería el mismo o incluso encorsetado de diferentes... por ejemplo, términos que se usaban antes y que ahora no se usan, urbanísticos o territoriales, o leyes que te lo... Pues en vez de estarlos modificando, lo mejor es borrón y cuenta nueva y hacerlos nuevos. Entonces aprobamos eso, el iniciarlo, en hacer esa consulta pública que ya hemos ido adelantando. Ahora tenemos los pliegos para sacarlo a licitación, se podrán presentar las empresas para empezar a redactarlo. Y la previsión de que evidentemente en la previsión inicial sería final del 2028, pero hasta poco me parece para un plan insular con la cantidad de gente. Espero que contar con la sensatez de todo el mundo, porque como sabes, esto a veces, aparte de todo el trámite administrativo, el trámite político y de acuerdos es también considerable. todo el mundo tiene unos objetivos distintos y todos tendrán que renunciar a algo, porque claro, mis intereses no son iguales que los tuyos y así, ¿no? Siempre digo que el ordenamiento bueno es el que no le gusta a nadie, porque todo el mundo habrá tenido que renunciar a algo, pero bueno, vamos a ver cómo está. Lo mismo hicimos con la residencia, lo que te decía, al llegar, cuando me decía también consejero de la oposición que era un error archivar el expediente que había para el suelo de la residencia de Gran Tarajal, que así no iba a salir nunca, lo archivamos, lo llevamos a pleno y lo cerramos, y el hecho es que será una realidad que se consiguió desbloquear el suelo y a partir de ahí está avanzando todo el proyecto rápidamente.
No obstante, esto mínimo 4 años no lo quita nadie, ¿no?
Te digo que hasta poco me parece, porque vas a comprar hasta unos vinilos por una ventana y te tarda 1 año y medio y todavía no has acabado. Terrorífico. Pero lo mismo que con el plan energético, que me decían, es que cuando acabes el plan ya estará Fuerteventura destrozada, ¿vale? Pues no hacemos nada. Pues a lo mejor el anterior a mí, si se hubiese puesto con el plan, ya tendríamos un plan territorial energético que pudiera ordenar todas estas infraestructuras. Como sabes, también lo cogimos, fue una de las prioridades de instrumentos de ordenación, el plan energético. Tuvimos que, lo mismo, sacarlo a licitación y demás, con recursos tal cual de empresas. Lo adjudicamos a principio de año, presentaron muy rápidamente ese primer borrador, se tuvo en exposición pública todo este tiempo. Puede que a final de fin de año, antes de que acabe el año, también nos tengan ese avance. Y estamos yendo todo, y también tenía una previsión de 4 años, pero corriendo, y yo creo que eso también le ha dado a los promotores para frenar un poco. Vamos a ver, porque todo esto que vemos, este disparate, siempre lo digo, parece que surgió ahora, pero de esto llevábamos advirtiendo, tú lo sabes bien, porque nos dabas participación aquí en estos micrófonos, desde el 2016-2017.
En Parlamento, ¿no?
Diciendo lo que el error, lo que se avecinaba, lo que estaban autorizándolo, porque ahora se están implantando, pero a ellos también lo suponen unos trámites de años. Y claro, todo este disparate, uno viene también de ahora, ¿no? De ahora me refiero a la legislatura pasada, que se autorizaron algunos también en el periodo de descuento. Pero bueno, ordenar, hay que ordenar.
Los periodos de descuento funcionan muy bien, ¿no?
Funciona muy bien, en eso fue terrorífico. Fue, por ejemplo, ese PTCAN que atacamos también nada más llegar pidiendo nuevo plazo. Era un plan energético del gobierno de Canarias que era brutal para la isla, que pintaba suelo, que es lo que no podían hacer porque no es competencia del gobierno. Y es lo que nosotros presentamos en las alegaciones. El decreto agrario también se publicó en ese mayo. También recuerdo el tendido eléctrico en los tiempos en los que tal, también en periodo de descuento. Sí, aprovechar estas cosas tan importantes dice mucho de lo que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué aprovechas el momento con los gobiernos en funciones en medio de unas elecciones para aprobar instrumentos tan importantes sin ningún tipo de participación ni consenso? Pues ahí es cuando tú dices que... No, es que estoy buscando términos para no hablar vulgarmente, pero es triste que al final, dices tú, nadie le tiene un pizquito de cariño a esto y a las islas, porque todo el mundo puede hacerlo bien y sacar dinero incluso, y todo es lícito y maravilloso, pero vamos a hacerlo bien, que es posible hacerlo bien.
Bueno, ya para muchas cuestiones no hay vuelta atrás, ¿no? Ya, en fin...
Yo siempre digo que el daño territorial es irreversible en la mayoría de los casos. O sea, tú no puedes coger e implantar 2 molinos en medio de una gavia. Que la gavia no es una bobería, y menos en Fuerteventura, que nuestros ancestros la colocaron ahí porque cuando llovía, por donde pasaba el agua, tendrá los minerales que tenga esa gavia, y si plantamos algún día, pues será en esa gavia, no va a ser en el pico de no sé dónde. Entonces no puedes colocar ahí un molino. Es un auténtico disparate, y no me digas que es que necesitamos llegar en el 2030
a una determinada cuantía
de energías renovables porque el planeta se viene abajo. No, no, esos argumentos no valen.
Nos queda mucho por ver en ese sentido, consejera, partiendo de la base de que esos documentos están ahora mismo en elaboración y que obviamente llevan un trámite. En esto, ¿por qué? Pregunte, igual es una pregunta tonta, pero ¿por qué en este tipo de documentos no se puede aplicar en el interés general, como si se aplica para las empresas privadas?
Nosotros lo que... Eres una persona muy inteligente. Nosotros lo que le hemos dicho al consejero, porque también nos daba mucha presión y aprobado. Si estaban usando la línea esa del 6 bis para saltarse el planeamiento, nosotros nada más llegar al cabildo, lo primero que hicimos es revisar todo lo que había. Eso es un artículo para que la gente lo sepa. Un artículo que te permite saltarte el planeamiento... los planes insulares, que no se puede saltar un vecino, ni los planes generales, pues hay un artículo en la ley del sector eléctrico canario que te permite saltarte el planeamiento porque lo declaras de interés general. Entonces, eso lo puedes hacer de manera excepcional y por urgencia, pero en Fuerteventura casualmente pues se ha ido utilizando de una manera tan ordinaria que habían hasta 30. Entonces nada más, como teníamos la información de lo estando en el Parlamento, lo que venía atrás, pues ya cuando llegué pues ya iba a tiro hecho, ¿no? Cogimos en el servicio los 30 o no sé cuántos que habían y empezamos a revisar de lo que no había caducado. De lo que no había caducado ya por plazo, quedaban 9. Esos 9 les hemos presentado 9 contenciosos al Gobierno de Canarias. Primero, por lealtad institucional, les dijimos que los revirtieran, que les dieran eso para atrás y que los pararan. Al no contestarnos en 15 días, se entiende que que desestiman nuestras pretensiones, pues contenciosos. Ahí los tenemos, no sé si los ganaremos o los perderemos, pero por lo menos ha servido para que el gobierno frene un poco, se asuste, hubo otro intento de actualizar y llevar otros que habían por aquí por Puerto del Rosario.
No, ¿y hay sitio en Puerto del Rosario? Perdona que le pregunte.
Hay uno de los recurridos, por ejemplo, que está...
No, pero digo yo que es que ya no queda terreno,
pues,
¿no?
Pues les queda, ¿sí? Todavía les queda. Hay uno, por ejemplo, de los recurridos que está pegado a Majada Marcial, que lo coge todo, es el que el alcalde también... de Puerto del Rosario ha dicho que mataría el crecimiento de Puerto. Es brutal, es de un lado al otro totalmente pegado a
las viviendas.
Las urbanizaciones que hay allí. Y ese tenía las dos vías abiertas, la del Cabildo y la del Gobierno de Canarias. Le hemos archivado la del Gobierno de Canarias porque entendíamos que no podía tener dos vías abiertas. Nos han presentado un contencioso pidiéndonos una responsabilidad patrimonial de 11 millones de euros que nos movería. Con esto te quiero decir también que hay que hilar fino, porque cuando hay algunos que viniendo por la vía del Cabildo, lo que te piden es que informes si está o no expresamente prohibido en el planeamiento. Y como no está expresamente prohibido, tú eso es lo que informas. Y luego va a los ayuntamientos para que autorice. Ni nosotros podemos decir otra cosa que lo que nos preguntan, que es eso. Se sabe en la ley perfectamente. Y cuando llega al ayuntamiento, al ser estratégico de Europa y... porque te lo marca Europa, y no estar expresamente prohibido, pues obtienen licencia. Eso viniendo por esa vía. Pero si usan la otra, todavía es peor, porque ni siquiera te preguntan si está o no prohibido.
Y esa rapidez que se emplea por parte del interés privado para tener la documentación necesaria para poder realizar ese tipo de instalaciones, ¿no puede hacer uso de la administración?
Lo que me decías, siempre me enrollo. Que nosotros le dijimos, el consejero Zapata, esta nos decía, hizo una modificación ahora por decreto, que también fue muy sonado, dio la ley del cambio climático y añadió una serie de artículos en las que el Cabildo se ha puesto firmemente, entre ellos la presidenta también, siempre ha trasladado en todos sitios, que pedimos que llegó al Parlamento y se aprobó tal cual. Se evitó presentar enmiendas y modificaciones. Pues la presidenta ha trasladado a todos sitios que exigimos que se eliminen esos artículos, que lo que hacen es lo mismo que hacía lo de la ley del sector eléctrico. Permitirte saltarte el planeamiento y la ordenación que hayas, aunque tengas un plan territorial energético. Y encima pintan unas zonas de... Dicen que tienes que pintar unas zonas de aceleración, y lo que decía es, dime dónde pinto. Yo, por lo menos, esta consejera y la presidenta también lo ha dicho, no vamos a pintar a dedo ninguna zona, porque no somos técnicas ni especialistas en la materia, ni para beneficiar a alguien ni para perjudicar a nadie. Y esto tiene que hacerse de una manera seria. ¿Cómo te voy a pintar yo una zona sin haber hecho un estudio global de isla, de capacidad? Tampoco queremos ser el solar de toda Canarias, o sea, que el disparate que se pinte aquí todo el suelo. Entiendo que lo que deberíamos hacer es planificar para las necesidades presentes y futuras de cada isla. Ellos te dicen que el sistema tiene que ser robusto y tal y cual, y por esto nos conectan. Estamos conectados con Lanzarote y ahora hay aprobado un cable de conexión con Gran Canaria. Yo creo que es precisamente para que, si aquí sobra algo, ir a Chira-Soria y almacenar allí. Lo que se está actualmente, habrás visto molinos parados también, ¿no? Sí. Que decíamos, ¿por qué tanta prisa si hay molinos parados? Porque solo les dejan penetrar tales días, tal cantidad en la red, porque si no, la red no se tiene que sostener siempre con un máximo de renovables y un máximo de energía fósil. Pues claro, te dan permiso para conectar tanta potencia, meter tanta potencia en la red tantas horas. Entonces los sistemas son gestionables, y gestionable significa que tú tengas también baterías de almacenamiento para, oye, estás generando y hay viento, pues almacena, pero lo que no puede ser es, sin almacenamiento, que es donde tendrían que tener la prioridad, estar diciéndome que me dé prisa y que acelere porque tenemos que llegar al 2030. No. Y esa es la eterna lucha, que te desgasta más eso que el trabajo diario, o sea, la lucha en intentar convencer o ni convencer, porque estoy segura que lo saben, que esto es un disparate, que esto no se puede hacer así, que lo que tú decías, que el daño es irreversible, Y le dijimos ahí al consejero lo que tú me decías. ¿Por qué no cambias la ley? Lo que nos pones que para los que estemos elaborando, por ejemplo, un plan energético, no tenga que estar ahora... Tiene incluso trámites que antes no existían. La redacción, que eso te lleva 2-3 meses. Póngame un procedimiento simplificado, que yo en vez de tardar 4 años pueda sacarlo en 2 años.
Eso no interesa.
Pues no sé si interesa, pero de hecho hasta el momento caso no nos ha hecho.
Pues eso también está para eso también está el Parlamento, ¿no?
Para eso está el Parlamento, pero cuando todo el mundo dice que no nos sentamos, tenemos reuniones con Julieta Schallenberg, la viceconsejera, y con el propio consejero. Hemos tenido reuniones muchísimas veces y se les ha trasladado directamente. Y claro que están los diputados para hablar de esto. Todos los diputados de Fuerteventura deberían estar hablando de esto. Pero estamos con línea directa con la consejería también. Con esto te quiero decir que es verdad, que sí, que todos podíamos apretar.
Es curioso que la propia administración o las personas que están en las administraciones legislen de una forma rápida para la empresa privada, pero no para lo público. Es sorprendente.
O de una forma rápida para lo que aquellas cosas en las que creen, porque se suelen sacar decretos desde la legislatura pasada, se usaban los decretos o leyes que solo también se pueden presentar de maneras muy justificadas. Bueno, claro que las justifican, porque si todo el mundo le da el visto bueno, es que luego encuentran una justificación, el Consejo Consultivo se las da también. Pero sí, para lo que aquello en lo que creen y quieren sacar, lo sacan, sea para lo que sea. Y aquello, evidentemente, que no quieren sacar, ni te lo mueven, te lo cuestionan y te ganan por agotamiento muchas veces.
Pues quizás habría que insistir más hasta públicamente en esas demandas que plantea, por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura, que es la simplificación de la documentación para, no sé, pues para llegar, por ejemplo, a un plan energético y que no tengan que pasar 4 años, porque en 4 años...
¿Sabes qué pasa? Que la gente hasta que no le afecta, como que no... Por ejemplo, el plan energético, tuvimos una reunión en septiembre, yo le dije al equipo redactor que quiero hacer todo con la máxima participación posible y que todo el mundo vea las dificultades. Hicimos la primera puesta en escena explicando un poco de lo que iba a ir la cosa, pero sobre todo para recoger las inquietudes de todos los sectores allí en la Universidad Popular. Allí habían empresas muy potentes, promotoras, que, bueno, algunas no intervinieron, pero de las que necesitaremos cuando se decidamos las zonas, necesitaremos que la gente venga a invertir también, Marús. Asociaciones medioambientales, estaban vecinos afectados porque se los estaban colocando al lado de las casas y les afecta. Etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí hablaban los ecologistas y enfrente tenían a los otros, a los promotores y otros a las empresitas que ganan de esto y luego a los vecinos. Y había, por ejemplo, una vecina del sur que tenía las placas instaladas, decía, a menos de 7 metros de su casa. Ya hemos ido a visitarla y demás. Se le calienta la zona brutal, como los vecinos del Time, que perdieron el contencioso y los molinos están, que los vuelven locos
en la puerta.
Con el sonido y las luces y demás. Y lo que te quería decir con esto, que tú puedes decir que necesitas recortar los plazos para hacer un plan territorial, pero la gente, hasta que no ve que lo están instalando enfrente de la casa...
No se mueve.
Entonces, yo y algunos compañeros, los que los hemos defendido en su momento también en el Parlamento, es como si estuvieras tú sola contigo misma y te sientes absolutamente solo y a veces hasta diciéndote, bueno, la gente hasta bromeaba, la de los molinos, ¿no? Te quiero decir que no, yo en muchos momentos me he sentido como sola con esto, te lo digo sinceramente. Y ahora, claro, ahora como ya es este disparate, pues ahora ya todo el mundo se pone a gritar, pero bueno. Pues nada, hablamos de cosas un poco más bonitas.
Bueno, pues, en fin, yo entiendo que hay gente que hace lo posible porque las cosas cambien y eso cuesta, ¿no? Mover lo establecido o lo preestablecido siempre cuesta, pero no sé, que se pueda plantear un procedimiento administrativo simplificado para una serie de documentos, eso puede ser estupendamente una iniciativa en el Parlamento de Canarias y fácil de cumplir y que se aplique.
Si quisieran cumplirlo sería fácil de cumplir, sí.
Ya, pero de momento nos quedamos ahí. Oiga, que yo no tengo más tiempo. Hemos estado aquí un rato. Tiempo,
pero ahora no te voy a contar con mis ordenanzas. Solo te voy a hacer un resumen muy resumido. Habían 14 documentos encargados desde la legislatura pasada. Todo se ha hecho un estudio y tal para ver con cuáles nos quedamos y cuáles con los que no nos quedamos. Hemos hecho una modificación de ese encargo. Uno de los primeros documentos que llevamos a pleno lo llevamos también en el pleno pasado, que era la modificación menor del sitio de interés científico de Playa del Matorral, que eso supone el inicio de los trámites. Ya lo hemos mandado también esta semana al órgano ambiental para que lo evalúe. Supone proteger ese territorio del tránsito de personas por las especies animales y vegetales que hay ahí que han considerado que tiene ese nivel de protección o debe tenerlo. Ese es uno de los primeros documentos que ha avanzado. Esperamos llevar al pleno de este mes, de finales de este mes, la ordenanza de acampadas, que será el mismo trámite con las modificaciones con lo que ha sido legal y posible. Estuvimos con la Asociación de Campistas también reunidos, con lo que ha sido legal y posible, que saben que son las armas que tenemos en nuestras manos y que no van a ser las expectativas de los sitios tradicionales ni demás. Lo llevaremos a pleno para lo mismo que el PIOF, que hemos hecho con el PIOF, aprobación inicial y llevarlo luego al órgano ambiental también para iniciar los trámites. Y también nos pondremos en breve con ese sorteo concurso, que sabes que se hizo una ordenanza de rutas de quads y que no se ha hecho ese sorteo que se debió hacer de las rutas y los horarios. Y
estamos hablando de la época de Marcial.
Estamos hablando de la época de Marcial. No se ha hecho ese sorteo,
pues,
para ordenarlo.
Pues mire que han pasado años, ¿eh?
Hay muchas cosas, lo que te digo. Es mucho trabajo y muchas cosas. Y bueno, yo siempre digo que el equipo es poquito, pero valiente. A ver dónde llegamos con lo que tenemos. Sí, porque al final también por el departamento pasa de todo. Entre ellos eventos deportivos y tal, que nos tienen te copan el día a día en informes y en todo y no te puedes dedicar a lo realmente trascendental para la isla. No digo que todo sea importante, pero
entonces irá al próximo pleno la ruta de los quad.
No, eso no tiene que ir a pleno, eso es un sorteo, un sorteo que se hace como internamente, porque
para
la ordenanza,
para las empresas,
sí,
para
se
las
intentó
empresas.
Cambiar la ordenanza, pero nos ha llegado la sentencia demoledora del TCJ y demoledora contra el Cabildo.
Diciendo, ¿y qué dice?
Porque sabes que se intentó modificar la ordenanza esa de quads para permitir celebrar también carreras deportivas y rally, entre otras cosas, en una de las zonas. Y bueno, y no, las modificaciones que intentó operar el presidente anterior, o Sergio Lloret, dicen que, o sea, demoledor la sentencia. Y eso, lo que vamos a hacer es hacer esa, para que todas las empresas, voy avisando ya, todas las empresas que se dediquen a esto, estén pendientes porque se dará un plazo para que se presenten y luego se sortean por horarios y por rutas y
demás. O sea, se va a ordenar.
Sí.
Se va a ordenar.
En cada ruta solo podrían ordenar a tal hora tales empresas con ¿sabes? Uh-huh. En esas franjas horarias y en esas.
Se va a ordenar y se va, por lo tanto se acota.
Sí,
o sea, que
sí,
yo mañana no puedo salir, cuando esté esto hecho, no puedo salir con mi quad a cualquier ruta que a mí me...
Ah, para las empresas que se dedican a esas excursiones.
O sea. Ya. Y en relación a las ordenanzas de acampadas, hay, bueno, pues aspectos que quiere usted compartir, Nereida. Aunque dice que ya ha mantenido reuniones con los campistas, pero bueno, hay mucha gente que sé que está interesada en este tema. No sé si quiere avanzar, aunque es un procedimiento que está...
En el inicio nosotros no, o sea, todavía estuvo en exposición pública en su momento y lo conocen. O sea, por decirte, se separará entre los campings, zonas de acampada, para todas las modalidades que hay. Quiero decir que esto es como la ordenanza que hubo en su momento de renovables, que la mataron antes de nacer, entre todos los partidos políticos, algunos medios de comunicación. Porque decían que pintaba más suelo, ¿recuerdas? Que pintaba más suelo incluso del plan energético. Bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno. Nos hemos ido directamente al plan energético. Un plan territorial sí puede definir zonas, una ordenanza no. Entonces la de acampadas tampoco puede definir zonas. ¿Qué hace la ordenanza de acampadas? Lo mismo que hacía la de renovables. La ordenanza dirá en qué zonas está prohibido por legislación europea, canaria, no sé cuánto, no sé qué, en qué zonas no se puede. Y dentro de las zonas posibles establece una serie de criterios. De criterios que tienen que tener, pues esas camping, esas zonas, esas áreas de acampada que se llaman, etcétera, etcétera. Y luego serán los ayuntamientos, dentro de esas zonas será el ayuntamiento quien decida, yo aquí sí quiero, porque ellos sí pueden zonificar y la ordenanza no te lo permite la ley. Entonces ellos dirán, de esas zonas que no están prohibidas, pues sí puedo habilitar zonas y autorizar un camping, pero tengo que cumplir con los criterios de la ordenanza insular.
Bueno, pues esos primeros pasos van en el próximo pleno. ¿Alguna
novedad más? No te voy a contar
bueno,
nada.
Bueno, pues algunas me ha dejado.
Tengo una primicia también. Bueno, ver, dentro dígame. De lo bueno y lo malo, pero te la voy también a decir aquí que a lo mejor ya no están primicia y como por aquí pasa mucha gente ya la han contado. ¿Recuerdas el plan parcial de Majanicho?
Sí.
Esa barbaridad que se hizo ahí. Sí. Bueno, Europa condenó al ayuntamiento en su momento. Pues dentro de esa condena se hace una evaluación ambiental ex post, que se llama, con un montón de condicionantes que Europa te marca que tienes que hacer para un poco compensar el daño que tú le has hecho a esa cepa. Entre ellos era pintar un montón de zonas de cepa en Fuerteventura, que también se pintó para que iba allí. No sé si con los estudios que tienen que tener también serios y rigurosos, pero bueno, ese es otro tema. Declarar la Cueva del Llano sitio de interés científico, que ya lo hizo el gobierno de Canarias. Ahora toca un balizamiento para no dejar al ayuntamiento solo. Quiero decir que se ha creado una especie de comisión de trabajo entre el gobierno de Canarias, nosotros Cabildo y el propio Ayuntamiento de La Oliva, porque para el Ayuntamiento de La Oliva solo pues iba a ser un tema bastante complicado de asumir económicamente y en cuanto a todo lo que tenía que hacer. Pues entre una de esas medidas, que hasta es ilusionante, yo digo que fue un tema negativo y un poco trágico para el municipio, pero de las cosas ilusionantes es que se va a retirar la carretera antigua que va al Faro del Cotillo, esa carretera que lleva ahí abandonada con las farolas a cachos tanto tiempo y que evita el tránsito de la arena, se está quedando la arena blanca en un lado, no llega ni a la playa, no sé si sueles pasar por ahí. Esa es una de las medidas que se va a ejecutar, es la retirada de esa carretera, que ya está el gobierno de Canarias también redactando el proyecto, porque nos lo hemos repartido todo el trabajo, ¿no? Esto es para el ayuntamiento, esto para el cabildo, esto para el gobierno y demás. Pues esa retirada, yo creo que a mí, por lo menos que soy de la zona, me hace bastante ilusión, porque ir por allí, por esa carretera, ver que la arena no circula, ver las tongas de piedra, se va a recuperar la antigua carreterita y eliminar todo eso. Eso tiene también previsión de poderse acabar si todo va como creemos, porque además Europa nos está convocando a reuniones permanentemente a la comisión. Tuvimos que ir a la última, fíjate si están enfadados con el tema, que a la última todas las comunidades iban online y a nosotros nos pidieron que fuéramos presencialmente a la reunión a Madrid. No se fiaban mucho de que nos lo estuviéramos tomando en serio. Entonces ahora permanentemente tenemos que estar mandándole informes de cómo van los avances, de cómo van las medidas, si estamos cumpliendo los plazos y demás. Y en un año veremos ya movimientos importantes ahí.
De esa carretera.
Bueno, el inicio.
Gracias, Nereida, muchísimas gracias por estar con nosotros este rato aquí en la radio, dándonos su visión, haciéndonos una valoración, bueno, de todos los temas que hay acumulados ahora en esa Consejería de Política Territorial en el Cabildo de Fuerteventura. Le deseamos mucha suerte, no solo a usted, sino también a aquellos y aquellas hombres y mujeres que les acompañan en ese equipo.
Muchas gracias, no solo suerte, milagro vamos a necesitar, pero sí.
Bueno, igual sus compañeros en el Parlamento le podían echar una manita con el tema de la simplificación de todo lo que tiene que ver.
De todos los trámites.
Como mismo se puso sobre la mesa el 6bis, que tanta rapidez ha conseguido para las empresas privadas, pues igual también es necesario que la parte política se moje en lo público y en este caso en velar por el interés general, por el interés de todos. Muchísimas gracias.
A ustedes por invitarme.
Gracias. Les dejo con una pausa para la publicidad a la gente que está en la radio y me despido de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y de los que están en Fuerteventura Televisión. Nos vemos pronto, sin duda alguna, con otros contenidos, con otros invitados.